We have been looking at the threat posed by ISIL.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos analiza amenaza del Estado Islámico.
Llegó a un acuerdo para recibir su
El Impulso, diario más antiguo de Venezuela, llega a un acuerdo urgente para poder recibir papel periódico.
Que traiga toda una nueva industria de tipos de pago, es decir...
Y el nuevo iPhone de Apple podría ser utilizado para pagar los gastos de los usuarios.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de prensa del Pentágono, almirante John Kirby, declaró que nadie está subestimando las cifras provistas por la CIA, según las cuales el grupo militante Estado Islámico posee entre 20 y 31.500 combatientes, es decir, más del doble de lo calculado inicialmente. Nosotros hemos estado analizando la amenaza que representa el Estado Islámico con mucha claridad aquí en el Pentágono. Nadie ha subestimado la amenaza que representa en la región o para los objetivos occidentales. Ciertamente respaldamos las cifras de la comunidad de inteligencia en términos de su tamaño, pero nadie está restando la importancia al reto que tenemos por delante. Un portavoz de la Agencia Central de Inteligencia indicó que la cifra refleja un mayor reclutamiento por parte del Estado Islámico desde junio, tras sus victorias en el campo de batalla y la declaración de un califato en Irak y Siria. Se cree además que una decena de estadounidenses combaten en las filas del EWIL y quizás otro centenar con otros grupos islámicos. Estados Unidos, por otro lado, canalizará centenares de millones de dólares en ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto en Siria. En Ankara, Turquía, el secretario de Estado John Kerry continúa su campaña para consolidar la coalición que busca combatir el denominado grupo terrorista Estado Islámico.
Kerry se reunió con la cúpula de poder turco para ver la posibilidad de que Turquía se una a la alianza que Washington cimenta contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Tenemos preocupaciones con respecto a lo que está pasando desde Libia, Mali, hasta África y a través del Oriente Medio. Y claro, ahora los eventos en Irak. Así que tenemos mucho de qué hablar.
La visita toma lugar después de que Estados Unidos lograra una alianza con grupos árabes para ejercer una campaña militar coordinada en contra del grupo extremista. Un paso necesario para desarrollar parte de su estrategia y poder así atacar militarmente los dos lados de la frontera entre Irak y Siria.
Ustedes se pueden imaginar los temas en los que nos vamos a enfocar, particularmente con lo que está pasando en el Oriente Medio, en Siria e Irak, los retos y riesgos.
Los estados árabes acordaron hacer más para detener el paso de armas y combatientes que terminan siendo parte del Estado Islámico y ayudar a reconstruir comunidades que han sido sometidas por el grupo. La Voz de América preguntó al secretario Kerry qué más pueden hacer los miembros de la coalición para poner fin al reino del grupo insurgente.
Algunos países tienen que obstruir el flujo de dinero, otros el flujo de armas y otros el flujo de combatientes extranjeros. Hay todo tipo de esfuerzos concertados que se tendrán que hacer para lograr que esto funcione.
El viernes, Estados Unidos anunció que canalizará cerca de 500 millones de dólares en ayuda humanitaria para beneficiar a quienes han sido afectados por la guerra civil en Siria. Según Naciones Unidas, más de 3 millones de sirios están refugiados en países vecinos, pero muchos están atrapados por los extremistas y no pueden llegar a la frontera. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
El periódico El Impulso, el diario más antiguo de Venezuela, luego de negociaciones con la Corporación Maneiro, la dependencia del gobierno responsable de la distribución de papel periódico, llegó a un acuerdo para recibir suministro de ese elemento importantísimo de manera urgente y poder seguir circulando. De esta manera, El Impulso no se verá en la obligación de dejar de circular por la falta de papel a partir del 15 de septiembre, como anunció en días pasados, pero tampoco se garantiza su permanencia a largo plazo. Camille Soulier, responsable para las Américas de la organización que defiende la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, expresó, y citamos, que el hecho de que se pueda suministrar papel de forma urgente demuestra que la solución del problema de la escasez de papel que afecta a la prensa depende de la voluntad del gobierno, por lo que exigieron a la administración de Caracas que tome medidas similares para apoyar a todos los periódicos que se han visto afectados por la escasez de papel. Esta situación se produjo debido a la escasez de papel en Venezuela, que también es responsabilidad del control de la manera como se maneja el tipo de cambio ejercido por el gobierno, que de paso impide adquirir a los medios de comunicación impresos su materia prima, como son las bobinas de papel, y que ha obligado a por lo menos 37 periódicos a reducir su tiraje o salir fuera de circulación. Hablando de Venezuela, en conversación sostenida con la Voz de América, el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, John Feely, se refirió a diversos temas relacionados con la actual situación en América Latina, entre los cuales mencionó que el gobierno de Washington no está de acuerdo con el concepto del que llaman cubanización de Venezuela.
Nosotros no hablamos de cubanización de Venezuela. Esos son los medios. Nosotros simplemente queremos que los venezolanos tengan la oportunidad de ejercer sus derechos básicos como cualquier ciudadano de las Américas, y nosotros vamos a continuar apoyando los esfuerzos de los países de UNASUR que están en la terna, Colombia, Brasil, Ecuador, y hacemos voto para que haya progreso.
John Feely, el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, en conversación con La Voz de América. Aunque no han vendido físicamente ningún teléfono, Apple ya parece convencida de que las dos versiones de su iPhone 6 le permitirá llegar a la cima de la competencia por mayores ganancias en el segmento de venta de teléfonos inteligentes.
Los mismos directivos de Apple están seguros de que con el nuevo iPhone 6 dan el mayor paso en su historia, e incluso muchos analistas creen que este nuevo producto les permitirá seguir subiendo sus ganancias, que al menos este año han alcanzado los $37,400 millones, con una utilidad de más de $7,000 millones.
Yo creo que la apuesta de Apple es el tema económico y el sistema de pago que ha implementado. Ahí es donde espera coger una parte de la manzana, ¿no? Y sobre todo aliarse con los bancos y con los comercios, que ese sí que es una buena estrategia comercial para ellos.
Y es que pueden triplicar el beneficio, que el año pasado fue de 11,6%, no solo con el lanzamiento de los nuevos equipos, sino con las nuevas alianzas que han realizado con bancos y empresas de alimentos.
Ya tienen acuerdos, creo que con Visa, con American Express y con otras compañías, y con la mayoría de los supermercados en Estados Unidos, con lo cual la gente sé que lo va a utilizar porque está muy habituada a que las compras sean mucho más cómodas y rápidas.
Por lo menos para Luis Martínez, experto en telefonía móvil celular, es un gran paso que revolucionará y dejará grandes ganancias para todos aquellos involucrados con la compañía fundada por Steve Jobs.
Esto va a traer consigo, Alejandro, que traiga toda una nueva industria de tipos de pago. Es decir, en el futuro es posible que no te impriman más plástico de la tarjeta o que dejes la billetera en la casa, porque ya tienes todo dentro del teléfono.
Las listas para preordenar estos dispositivos son de 2 y 3 semanas, por lo que Apple deberá esperar al menos un par de meses para concretar todos sus nuevos planes. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el gobierno de Cuba se acogió al llamado de Naciones Unidas que necesita más trabajadores sanitarios para contener la creciente epidemia de ébola en África Occidental, a donde enviará a más de 160 especialistas a principios de octubre. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, anunció que el presidente Obama viajará a Atlanta, Georgia, el martes.
El presidente will travel to the Centers for Disease Control and Prevention to receive a briefing on the outbreak of the Ebola virus in West Africa.
El presidente viajará a los Centros para el Control de Enfermedades para ser informado sobre el brote del virus del ébola en África Occidental, discutir la respuesta de Estados Unidos al virus y también para agradecer a los científicos, médicos y trabajadores de la salud que están ayudando a los que sufren de la enfermedad aquí en el país y en todo el mundo. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, advirtió que el número de nuevos pacientes se mueve más rápido que la capacidad de atenderlos, por lo que es necesario más ayuda. Uno de los elementos sobre los cuales informaremos más adelante y con más detalles es el referido al hecho de que los presidentes Barack Obama y Bill Clinton se reunieron hoy en la Casa Blanca para conmemorar en ceremonia especial los 20 años de un organismo llamado AmeriCorps. El presidente Clinton fue, de paso, hay que recordarlo, hace exactamente 20 años en este caso, en septiembre de 1994, quien se encargó de graduar a la primera promoción de AmeriCorps. Detalles más adelante. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo y de manera especial versión en vivo, porque contamos acá en nuestros estudios con la presencia siempre importante de Betty Janet Endara. Betty, buenas noches, bienvenida.
Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí a esta hora.
Hay una señal en esta canción, dame la fuerza que necesito.
La Academia Latina de la Grabación no quiere quedarse atrás en materia tecnológica. Por eso, el 24 de septiembre anunciará por primera vez los nominados a los Latin Grammy por Internet. Los nominados serán revelados en un video que se difundirá a las 7 de la mañana, hora del este. A este seguirán una serie de interacciones con el público que podrá enviar mensajes de felicitación a los artistas nominados usando la etiqueta o hashtag Latin Grammy. Al mismo tiempo, la Academia avisará a los artistas sobre sus nominaciones a través de su cuenta de Twitter, anunció la organización. Una banda de mariachis dará la bienvenida a unos 6.000 visitantes que se espera vuelen de México a Las Vegas para festejar el Día de la Independencia el fin de semana, que estará repleto de estrellas e incluirá una pelea de boxeo entre Floyd Mayweather y Marcos Maidana, así como la presentación de importantes artistas latinos como Juan Gabriel, Luis Miguel y Marc Anthony.
Lesson number one. Heroes. There is no such thing.
El hijo del actor Robert Downey Jr., el Iron Man, se declaró culpable este viernes de posesión de cocaína y fue sentenciado a un programa para tratar sus adicciones, del cual no debe ser expulsado o el caso quedaría en su expediente penal. Mientras el actor observaba en la corte, Indio Downey, de 21 años, agradeció al juez superior Keith Schwartz por permitirle participar en el programa y se comprometió a respetar el consejo del juez, a seguir las indicaciones del tratamiento y a buscar apoyo de su padre si es necesario.
Gracias, Betty Janet, por haber estado con nosotros.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington. Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
Un alto funcionario del Departamento de Estado dialogó en exclusiva con La Voz de América en medio de las tensas relaciones entre Rusia y Estados Unidos respecto a Ucrania y las nuevas sanciones aplicadas por la Unión Europea. Se preguntó si la atención de Moscú en América Latina representa una amenaza.
Primero hay que definir los términos. Suplantando, yo no creo que eso sea exactamente preciso. Nosotros exportamos 42% de nuestras exportaciones a la región. Tenemos un comercio que rebasa 1.3 trillones, ni sé explicarlo en español, mil millones. Pero es básicamente América Latina y el Caribe, el hemisferio occidental. Es la zona donde más Estados Unidos trabaja, intercambia y prospera. China y Rusia tienen intereses en expandir nexos comerciales. Nosotros no lo vemos como una amenaza, pero sí esperamos que los países que trabajen con ellos, en general son los grandes países que exportan commodity, que trabajen de una manera abierta, transparente, según las reglas del camino, como quien dice, con respecto al OMC, y de una forma que realmente crea prosperidad en sus propios países.
Hay unos nexos estratégicos por parte de Rusia en la región: Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Sí, pero América Latina y el Caribe realmente gozan de una ventaja estratégica, y es que no hay guerra. No hay guerra abierta, no hay conflictos étnicos, donde hay conflictos sobre fronteras, esos conflictos se encuentran en una corte en La Haya. Nosotros vemos eso muy, muy positivo y no pensamos que existe realmente la posibilidad de detonar una situación semejante a Ucrania. Los gobiernos democráticos del hemisferio occidental ya desde hace mucho se han dado cuenta que la guerra, la violencia no es la manera de solventar conflictos. Y entonces tenemos muchos foros para hacer eso en internacional, bilateral, etc. Lo que vemos con respecto a Rusia en Latinoamérica, con sus aliados en Cuba, es que ellos están pasando y reactivando esos nexos, pero nosotros no vemos con la intención de atacar a los Estados Unidos o de provocar conflictos entre países. Y la verdad es que, como quien dice, la neta, o sea, la esencia de lo que hacen, hasta la fecha ha sido muy poco. Cuando uno compara todo lo que Estados Unidos y el pueblo, no solamente el gobierno, pero el pueblo de los Estados Unidos y los americanos hacen con Latinoamérica, lo que hace Rusia, francamente, es insignificante. Y yo no veo mayores posibilidades de expansión. Ya la cuestión de una estación de inteligencia en Cuba, que mucha gente dijo en el momento que, bueno, van a reactivar Lourdes. No, yo digo, señores, que la Guerra Fría queda en el pasado y yo creo que los pueblos y los gobiernos de las Américas en general lo quieren mantener ahí, mimito.
John Feely es secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Un movimiento de intercambio de alimentos se está propagando en Estados Unidos y cada vez más personas cultivan sus propios alimentos, pues tienen preocupaciones con la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad ambiental, aparte del deseo de consumir comidas locales.
La catadura e intercambio de alimentos tiene lugar en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington, D.C. Todos los participantes prueban la comida de los demás y todos pujan por su artículo favorito. Entre ellos, Whitney Pipkin y Alex Polanovic.
Yo traje pepinillos fermentados y puré de manzana.
Yo traje café que había horneado en la casa y yogur que hice en la casa también.
Shalu Patel organizó el intercambio bimensualmente el año pasado.
A mí me encanta crear cosas con mis manos y unir a la gente. Es fantástico ver a todos en nuestra comunidad creando cosas para compartir e intercambiar. Es buenísimo, en serio, me encanta.
El único requisito para participar es que los comestibles tienen que haber sido horneados, cultivados o recogidos por el participante. Jeremy Gunderson cultiva en una granja local zarzamoras y fresas para sus mermeladas y jalapeños para sus pepinillos fermentados.
El intercambio de alimentos empezó en Brooklyn, Nueva York, hace unos años, y desde entonces se ha propagado por todo el país. Adicionalmente, una página de web notifica a los interesados el lugar más cercano para que acudan con sus productos.
Después de una hora de probar alimentos y socializar, los asistentes buscan a quienes puedan estar interesados en sus productos. Y pese a que la negociación es común, el dinero nunca se usa. Aquí las transacciones se hacen con trueque. Nuevos amigos, nuevas comidas y el sentido de comunidad hacen que los asistentes regresen una y otra vez. Victoria Sánchez para La Voz de América.
9 de cada 10 niños ingieren demasiada sal, y de dónde proviene esa sal podría sorprenderles grandemente.
El almuerzo escolar es un blanco común para padres preocupados por el consumo de sal por parte de sus hijos. Pero resulta ser que la comida que viene de casa puede contener aún más sal de lo que usted piensa. De acuerdo a un informe de los Centros para el Control de Enfermedades, la mayoría de la sal que los niños consumen proviene de los alimentos comprados en las tiendas y preparados en el hogar. La cena realmente provee la más alta cantidad de sodio, casi el 40% del consumo diario. El mismo informe identifica la pizza, uno de los mayores placeres para el niño, como el alimento con más contenido de sal que consumen los niños de edad escolar. Todos estos hallazgos deberían sonar la alarma, ya que en Estados Unidos, uno de cada 6 chicos ya tiene un elevado nivel de hipertensión. Así que mientras que los esfuerzos para erradicar el alto consumo de sal han utilizado como blanco los almuerzos escolares, los padres deberán saber que los culpables pueden residir en casa. Es una alerta a las mamás y los papás para que lean cuidadosamente las etiquetas en busca de fuentes escondidas de sal, ya que botar el salero no es suficiente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional ha disminuido el número de deportaciones desde 2007, según un análisis de los datos realizados por Associated Press. La Oficina de Inmigración y Aduanas, encargada de las deportaciones, repatrió a 258.608 personas desde el inicio del año fiscal en octubre de 2013 y julio de este año. Esta cifra representa una baja del 20% en comparación con el mismo periodo de tiempo el año anterior, en el que se deportaron 320.167 personas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, atribuye esta disminución de deportaciones a la reasignación de recursos que ha hecho la administración Obama. Creo que estas cifras son el reflejo de algo de lo que el presidente ha hablado cuando se enfrentamos la situación en la frontera en el comienzo del verano, una situación que ha disminuido. De lo que habla podría deberse al hecho de que también hay dos razones fundamentales: la decisión del presidente Obama de concentrarse en inmigrantes criminales o que representen una amenaza para Estados Unidos, y la otra es que los agentes fronterizos han detenido últimamente a más personas de Centroamérica, las cuales no pueden ser deportadas de inmediato, como en el caso de los mexicanos. El presidente Barack Obama y el expresidente Bill Clinton juramentaron en la Casa Blanca a centenares de voluntarios de AmeriCorps en el marco de una ceremonia para conmemorar los 20 años de la institución. Clinton fue quien promulgó la ley con la que se creó AmeriCorps y presentó la primera promoción de miembros activos en septiembre de 1994, precisamente hace 20 años.
As I said then, and I believe...
Como dije en aquella oportunidad, y creo que es incluso más importante hoy, el servicio es una chispa para reavivar el espíritu de la democracia en tiempos de incertidumbre. El presidente Obama, por otro lado, elogió la labor realizada por los miembros de AmeriCorps. Hemos incorporado a empresas y al sector sin fines de lucro. Hemos visto una y otra vez cómo el Servicio Nacional ayuda a la gente joven a adquirir valiosas herramientas y entrenamiento, y los empleadores lo han notado. De manera que queremos hacer más para ayudar a miembros talentosos de este Servicio Nacional a encontrar trabajo una vez que finalizan su servicio, y esa es la idea detrás de la iniciativa que hemos denominado Empleados del Servicio Nacional. La agencia federal que se encarga de administrar AmeriCorps dio a conocer que desde 1994, más de 900.000 personas han dedicado más de 1.200 millones de horas de trabajo voluntario en proyectos en todo el país. En 2008, el gobierno estadounidense amenazó con multas a Yahoo Incorporado, la compañía de Internet, $250,000 por día si no entregaba información de sus consumidores a las agencias de inteligencia, de acuerdo a documentos que se abrieron oficialmente este jueves.
Los documentos arrojan luz sobre cómo el gobierno lidió con las compañías de Internet estadounidenses renuentes a cumplir con órdenes de la sigilosa Corte de Vigilancia contra Inteligencia Extranjera, que toma decisiones sobre pedidos para llevar a cabo vigilancia por temas de seguridad nacional. Yahoo perdió la batalla, lo que expertos dicen ayudó a forjar el camino del programa de vigilancia Prism, dado a conocer el verano pasado por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Debido en parte a las preocupaciones por el posible impacto en sus negocios, las compañías de Internet quieren divulgar todo lo que puedan sobre el poco conocido procedimiento a través del cual las agencias federales solicitan en cortes secretas información de sus usuarios. Los que abogan por la privacidad de la información del público dijeron que la publicación de los documentos de Yahoo proveyó importante información sobre la controversial práctica de vigilancia. A principios de este año, Facebook, Microsoft y Google comenzaron a publicar detalles sobre el número de solicitudes de información que les hace el gobierno federal con la esperanza de demostrar lo limitado de su participación en los controversiales esfuerzos de vigilancia a los estadounidenses. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Decenas de miles de estadounidenses siguen perdiendo sus casas cada año por no poder pagar la hipoteca.
Katrina Holmes casi pierde su hogar. Solo semanas después de comprar una casa para su familia, ella perdió el trabajo. Katrina contactó a su banco esperando ir lo peor, pero se encontró con una sorpresa.
Mi banco Fifth Third Bank me podía haber dicho, te tienes que ir, y no lo hicieron.
Katrina es solo una de las historias de éxito después de que este banco estadounidense decidió usar parte de su presupuesto de publicidad para contratar a una firma que ayuda a prestatarios desempleados. Katrina ahora tiene un trabajo y la entidad bancaria ganó un leal cliente.
No poder pagar una hipoteca es un desastre. Es una tragedia para una familia. No es algo bueno para la comunidad y, en muchos casos, el banco perderá una cantidad sustancial de dinero en ese proceso.
Durante el programa de entrenamiento que dura 16 semanas, a los prestatarios se les enseña a crear un currículo efectivo al tiempo que los instructores trabajan uno a uno con los aprendices.
Ellos empiezan a pararse más erguidos, empiezan a abordar el mercado laboral con más esperanza y más confianza de ir a una entrevista y obtener ese trabajo.
Mientras que las ejecuciones hipotecarias han caído a su nivel más bajo desde la crisis financiera estadounidense, cada mes en este país, 100.000 personas están en peligro de perder sus hogares. Fifth Third Bank asegura que las instituciones que crearon el camino para entrar en esa crisis deberían ser parte de la solución. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La economía de pueblos fronterizos como Nogales, Arizona, depende de la entrada y salida de productos y personas.
$26 billones hacemos en el estado de Arizona anuales con comercio.
Las relaciones comerciales en la frontera de Estados Unidos en Arizona y Sonora en México generan grandes cantidades de dinero diariamente, esto a pesar de las dificultades que representan la inmigración ilegal y la presencia de grupos criminales, explicó a La Voz de América el alcalde de Nogales, Arturo Garino.
En el estado de Arizona tenemos números ahorita de $7.3 millones diarios, diarios que gastan los mexicanos en el estado de Arizona.
La cercanía entre estas dos ciudades, las cuales tienen relaciones comerciales fuertes, debería ser aprovechada, de acuerdo al alcalde de Nogales, para poder incrementar las ganancias que se reciben anualmente.
Fácilmente, si tuviéramos mejores relaciones con México y tuviéramos unas leyes diferentes que pudiéramos nosotros contar con ellas, y no nomás eso, facilitar el proceso de las visas, facilitar la manera de que cruzar a las personas legalmente por la garita. 7.3 fuera lo mínimo. Fácil, pudiera ser 14 millones de dólares diarios en vez de 7.3 millones.
Beneficios que, según Garino, están ligados a una reforma inmigratoria que fortalezca las relaciones comerciales. Desde